Me llamo José Antonio Alonso Alcalde. Nací el 14 de abril de 1919. Esta fecha es la fecha de la República. El 14 de abril se inauguró el 31. Nací en Asturias, en el año Santana, precisamente en el Entrego, que es, hace parte del Consejo de San Martín del Rey Aurelio. Y allí, pues, cuando tenía 4 años, creo, 3 o 4 años, mi padre se fue a León. Era minero, pero fue a León, y en León ingresó, empezó a trabajar en ferrocarriles, los ferrocarriles del norte, que se llamaba entonces. Y trabajaba en el depósito como calderero. Y en el 34, después de los hechos de octubre, le enviaron trasladado a Tarragona, a Cataluña. Yo tenía ya 15 años, ¿eh? El ferrocarril le mandó allí, al depósito de Tarragona, como a un funcionario del Estado que está en Castres, y le van a decirse, bueno, a partir de enero se va a ir usted, está usted afectado a Albi, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando vino la guerra, nos cogió ya en Cataluña, en Tarragona, y ya pues, el frente, toda aquella cosa, toda la guerra de allá. Y antes de terminar la guerra, mi padre de Tarragona le enviaron el ferrocarril, se ocupaba de reparar las máquinas de vapor, locomotivas, las calderas, era calderero. Entonces le mandaron a Gerona, porque había máquinas estropeadas con los bombardeos. Le mandaron a Gerona, y cuando vino la desbandada, él estaba en Gerona y mi familia en Tarragona, mi madre y mis hermanos en Tarragona. Y él pues no pudo volver a buscarle, estaba ya. Él pasó a Francia y mi madre se quedó con mis hermanos en Tarragona. Y yo en el frente, pasé también al frente, y ya nos quedamos la familia dispersada. Que esto, estas familias, la mía como la de muchos otros, son los daños colaterales que hizo la pérdida de la República, porque las familias se dispersaron, se perdieron los lienzos familiares, no pudimos vivir con nuestros hermanos, viéndolos crecer, con nuestra madre, todo aquello, y se da el caso extraordinario que a lo mejor mi madre hubiera pasado 30 años o 40 años después al lado mío y no lo hubiera conocido, ¿verdad? Y a mis hermanos tampoco. Entonces todo eso ha sido tan dañino como la pérdida de la República. Y esta es la vida, así ahí estamos. Y ya no hay ese. Tengo aún familia, tengo hermanas y un hermano que me quedan en Madrid, pero que no hay ese amor que hay que cuando se está criado con ellos, ¿verdad? Es muy diferente. Porque cuando voy a verles, pues ya digo una hermana que, ah, ya estás aquí, telefoné a otra hermana, ya ha llegado el francés, ¿verdad? Ya no soy el hermano, soy el francés. Y esto no les digo nada, pero me hace mucho daño, ¿verdad? Pero es así, ya me he acostumbrado a esas cosas, ¿sí?
¿Cuándo se incorporó en el ejército republicano?
Pues en la guerra, a los 17 años y medio.
¿Cuándo estalló?
¿Cuándo estalló?
¿Y era teniente?
No, yo era soldado. Cuando está uno con 17 años y estás trabajando, se va a decir, no es teniente ni capitán, no es usted nada. Después en el ejército, pues ya sargento, es cabo, poco a poco, debo decir, una escuela militar también. El gobierno de la República era más bien un gobierno moderado, ¿no? Todos los partidos estaban representados, pero más bien el primer gobierno eran todos de gente moderada, radicales, radicalistas, izquierda republicana. Bueno, hizo mucho por la enseñanza. Yo creo que se puede decir que la República Española tenía una obsesión por la enseñanza. Creó en cuestión de 2 años 8.000 escuelas, un número enorme, porque todo estaba en manos de la enseñanza, en manos de la Iglesia Católica. Y claro, y al mismo tiempo, fíjese si era una obsesión, que durante la guerra se creó un cuerpo que se llamaba los milicianos de la cultura. Y en el frente, en cada compañía, en cada batallón, había un miliciano de la cultura que enseñaba a leer y a escribir a los soldados, en el frente. Esto fue una pérdida terrible, porque había, en España en aquella época, había al menos 50%, 60% de analfabetos, ¿verdad? Porque el alfabeto, ya digo, el alfabeto no es aquel que no sabe leer y escribir, es el que sabe leer y escribir, pero que no sabe lo que escribe, ni sabe lo que lee, no sabe interpretarlo, ¿verdad? Y había en España, era terrible. Muchos aprendieron a leer en las trincheras, a escribir. Y con otros camaradas en las compañías de trabajo también hacíamos eso a veces.
¿Cuándo pasó a Francia?
Pues cuando se acabó la guerra, en el 39.
¿Le internaron en el Bernay?
No, Saint-Fons. Yo fui a Saint-Fons, al lado de Montauban.
¿De ahí escapó?
No, de ahí. Ahí nos metieron en compañía de trabajo, y nos pagaban 2.50 céntimos por día, los paquetes de tabaco y los sellos para servir. Y se originaron la frontera belga a trabajar, hacer fortificaciones. Todo el lado de la frontera había no menos 100 compañías, no sé cuántas, todo el lado de la frontera alemana, luxemburguesa, belga, hasta Suiza. Fue estas compañías, muchas de estas, que fueron cercadas y que fueron llevadas a Mauthausen para construir el campo, para construir su propia cárcel.
¿Desde estas compañías nacen las guerrillas?
Pues estuvimos en las compañías, yo estuve hasta el año 42. Estábamos en la guerrilla urbana, organizados, pero controlados por la compañía, trabajamos en fábricas. Cuando se organizó 14 cuerpos de guerrilleros, en el 42, aquí en Alavés se organizó precisamente. Salieron de ahí, salieron muchos jefes para otros departamentos, pero eran cuatro o seis en cada departamento al principio. Y nosotros estábamos en la zona ocupada, y éramos un grupo mixto, polacos y españoles, y hacíamos sabotajes, y los polacos a los alemanes les recuperaban las armas, les tiraban encima y bueno. Y allí pues fui detenido, y me fui a escapé de un autocar, y me fui a casa de polacos, no los que estaban en el grupo, otra familia. Que estos me cortaron las esposas, estuve 10 días, advertía al responsable del grupo, del partido, que se llamaba Guijarro, y ese me dijo, por el que le advirtió, dice, dile a Robert, que a Fero Robert, no, entonces era Alonso, dile a Alonso que no ha sido solo, que han retenido a cuatro más. Y a los 10 días me mandó llamar, vino un señor, había venido un señor de la Liese, que tenía unos 40 y pico de años, a ver a su esposa, que la tenía allí. Este señor estaba en los tajos de leña, controlados por el partido comunista, en la Liese, y estaba de cocinero. Y vino a ver a su mujer, y después se volvió a la Liese, entonces aprovecharon de él para mandarme a la Liese. Entonces me vino a la Liese, a esta brigada que, de la que le he hablado, y al poco tiempo me hice cargo enseguida de la brigada. Poco. Di un golpe de mano de dinero enseguida, y aquello le gustó porque nunca lo habían hecho. Y así pasé a ser jefe mayor de la brigada, y la brigada empezó a crecer poco a poco, y lo que le he relatado después, hicimos una brigada muy buena. Tuve mucha suerte con la gente que nos rodeaba, los campesinos, muy buena gente, y bueno, ya está hoy.
¿Qué me estaba diciendo? ¿Estaba esposado? No entendí perfectamente.
Cuando me detuvieron, claro, estaba esposado.
¿Los alemanes?
No, eran franceses. Franceses, en Saint-Étienne, fin de Saint-Étienne. Eran de Saint-Étienne, pero yo estaba a 6 kilómetros de Saint-Étienne. A 6 kilómetros de Roche-la-Morienne. Trabajaba en una fábrica de ácido nítrico para los alemanes. Eran alemanes los que lo llevaban. Pero controlado, pues había un vigilante de la compañía que nos vigilaba. Teníamos libertad, pasaba ahí, pero cuando me detuvieron, me dije, tienes que venir a Saint-Étienne con nosotros. Digo, ¿qué pasa? Y dice, no, no es grave. Bueno, yo creo que debían ser un poco simpatizantes de la resistencia, porque se portaron bien, Dice, no, digo, voy a preparar la maleta, yo tenía una habitación. Dice, no hace falta, porque volverá usted y tal. Dice, no, dice, hay dos o tres amigos allí y tal. Digo, no, pero mire, mi padre tiene otra habitación más arriba. Digo, vamos a ver, le voy a decir que advierta a la fábrica que no puedo coger mi turno. A las 6 de la mañana. Yo iba, venía de Saint-Étienne con bicicleta, había dormido en casa de los polacos, que eran amigos. Digo, tengo que coger el turno a las 6, digo que mi padre abierta, trabaja en la fábrica también, que no puedo ir. Dice, bueno, pues ahora cogí la maleta y nos vamos, a mi padre, que vivía un poco más arriba. Le guiñé el ojo a mi padre, digo, mire, estos señores son la policía que vienen a buscarme, que me quieren preguntar cosas, no sé, vamos a Saint-Étienne, dejo la maleta aquí, la cogeré luego, diga a la fábrica que no puedo venir al turno. Muy bien, de acuerdo, él comprendió lo que pasaba. Entonces me bajo y vamos al comisariado, y fue en el comisariado donde me ponen las esposas. Y fuimos al autocar, en el autocar me bajan, y había tres paradas, y en la tercera parada yo había calculado, era una cuesta así, se llama Côte Chaude, y allí pasaba, y como el carro estaba lleno, el autobús lleno de gente, había que bajar, y las mujeres subían, yo les empujaba que subieran, y después se pegaba así en la puerta, con las manos y arrancaba, y en la última parada subían dos señoras, yo le pasaba el capazo al policía, el policía lo pasaba a otro, ayuda a las mujeres a subir, me monto en el marchapié y cuando pego así para que marche el carro y cuando baja la mano, me quedo abajo, tiro la puerta esa de fuelle y me corriendo con las esposas hasta los polacos. Y allí me cortaron las esposas, estuve 10 días hasta que vino este señor y aprovecharon para ayudarme con él.
¿Podría contarme sobre las actividades que hacía dentro de la resistencia?
Bien, pero era nuestro.
Las actividades nuestras eran, objetivos eran hacer sabotajes en fábricas. Por ejemplo, la fábrica, había una fábrica de aluminio en Tarascón y hacía aluminio y era para los alemanes. Bueno, saboteamos los tubos, pero antes de sabotear habían trabajado y después los arreglaron, estuvo un mes parada. Pero luego pues continuamos trabajando. Y cuando salía un tren de mercancía para Alemania, pues hacíamos saltar el tren de la vía de sabotajes. Había un pueblo, que se llama La Verané, que era todo textil. Y hacíamos saltar los transformadores en las fábricas porque hacían mantas para el ejército alemán a Rusia. Saltábamos los transformadores, no tenían electricidad, bueno, y luego las columnas de alta tensión. Claro, esto, nuestro objetivo es hacer todo lo posible, la vida imposible a los alemanes. Y entonces, pues aquí hacíamos todo eso, privábamos de electricidad cuando podíamos, reparaban, hacíamos otra cosa, les atacábamos por las carreteras cuando había una columna, hacíamos escala, y digamos que, porque lo que tiene de bueno Francia es que tiene, está lleno de bosques por todas partes, teníamos camiones, por ejemplo, había un molino muy importante en París que hacía la harina, en cierta ocasión nos señalan ese camión que se iba a ir de allí a otro departamento, cogíamos el camión, lo llevamos y esos sacos de harina los repartíamos tres pueblos al panadero que nos hiciera nuestro pan y que diera una ración suplementaria a la gente del pueblo porque estaba racionado todo. Tenían solamente 300 gramos de pan por día. Y claro, eso la gente, la población, los campesinos, porque eso de campaña, eso los apreciaban, ¿no? Bueno, vivíamos en muy buena armonía con ellos. Y cuando nos hacía falta dinero, pues íbamos a buscarlo al Estado, Hacienda, que en cada pueblo tenían un anexo de un anejo, para la gente, las recogíamos y con eso pagábamos al campesino las patatas, un becerro, que, un ternero que cogíamos, oveja, ¿verdad? Patatas, todo eso lo pagábamos ese dinero. Y cuando teníamos bastante, se abríamos a un banco, lo cogíamos en el banco, pero en el banco yo hacía un recibo, porque el recibo lo hacía, yo hacía contar el dinero al director, porque si cogíamos, por ejemplo, 100.000 francos, cuando hubiera llegado la liberación de Francia, podía presentar al gobierno 2 o 3 millones, pero con el recibo que había hecho no podía presentar, ¿eh? Lo que habíamos, pues todo lo que habíamos conseguido. Pero en el otro, en el anexo de Hacienda, no hacíamos nada porque era el dinero del gobierno. Así que eso, ahí lo hacía recibos. Sí, vivíamos muy bien, en muy buena armonía, teníamos mucha gente que nos ayudaba, que nos informaba, y luego, pues ya digo, tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de conocer a un señor que se ocupaba del armamento de Londres. Y este hombre me dio a mí por una relación que yo tenía con un armero, era armero de la escuela de gendarmería, que también es la escuela de gendarmería. Y esta escuela pues la desvalijamos también, es que un gendarme estaba en ejercicio, me informó cuándo recibían la paga. Fue, les quitamos la paga y les quitamos también camisas y cosas de intendencia. Este armero estaba en esta escuela y vivía en un pueblecito que su mujer era maestra, y era amiga de la maestra que yo conocía, que nos escuchaba la radio para nosotros. Y un día me hizo llamar y dice, dile a Robert que venga, que tiene que ser importante para él, que venga esta noche a ver a mi marido. Y fui y me encontré con un señor que no conocía yo, que se ocupaba de esos armas que venían por paracaídas. Me preguntó a este armero si conocía un maquis, un grupo fuerte, y dice, yo aquí no hay más que los españoles. Dice, yo conozco al jefe, dice, se ha reparado el otro día un arma, un fusil, dice, y está muy bien organizado, y tal. Entonces dice, ¿me puedes presentar al jefe? Sí, entonces me llamaron y ahí estamos juntos, y entonces ya me da la consigna para recibir las armas. Y la consigna, eso es que hay un poco, es a eso, por la decía, cuidado, cada departamento tenía uno, cuidado que el pollo está asado. Cuidado, no olvidéis que el pollo está asado, era una vez, dos veces, un avión, dos, etc. Y en el último, en el cuarto parachutaje, dijimos tres, yo no podía ir, y cuando volví por la mañana, me dijeron que, dije, ¿cómo ha pasado? Me dijeron que había pasado bien, pero que había habido carne. Había carne, yo creí que había habido batalla. Y dice, no, nos han largado también 4 hombres. Había un comandante francés, un inglés, un canadiense, y un español que vivía allí en el departamento. ¿Y dónde están? Nos hemos puesto en una finca, se llama El Fur, son amigos. ¿Por qué no han venido? Porque quieren verte a ti. ¿Y ¿por qué a mí? Pues han dicho que venían a ver al capitán Robert. Entonces no teníamos grados, ¿verdad? Digo, bueno, pues vamos a verles. Y es porque el jefe de estas, que se ocupaba de las, había dado mi nombre, Ángel, y les había dicho que el capitán Robert había dado un grado sin tenerlo, mandaba a un grupo de españoles. Y en Argel interpretaron, Robert es un nombre francés, en Argel interpretaron que un capitán francés, Robert, mandaba a un grupo de españoles. Por eso De Gaulle nos envió armas, porque si sabe que éramos rojos españoles, no nos hubiera enviado. Esto lo supimos más tarde. Entonces, y claro, cuando fueron, largaron estos hombres, resulta que el comandante francés es uno que fue general después, en Dien Bien Phu, o sea, es general Bichard. Pues este quedó colgado de un árbol con el paracaídas. Y el inglés abajo le decía, Marcel, ¿dónde estás? Dice, aquí, voy a bajar ahora con las anclas, ¿sabes? Está. Dice, pero yo, en su libro, y comenta, dice, yo creí que había venido a mi país, y se habían, acabo de aterrizar en Made in España. Él creía que estaba en Francia, y era verdad, pero como no iba a hablar más español, dice, yo creí que había venido a Francia, a mi país, y he aterrizado en Made in España. Y claro, ya bajó, y lo llevaron allá y tal, y dije, no quiere ver a Robert, y fuimos a buscarle, y me vio, y claro, estuvo un poco decepcionado, porque yo era joven, tenía 25 años, pero no me afeitaba, no tenía barba ni nada, y hacía mucho más joven, claro, y cuando me vio, me dio la mano, pero un poquito, me vi un poco decepcionado. Lo llevamos al MAC y tal, estuvo con nosotros, y claro, pues esto hasta la liberación de Foix. O solamente 11 días, porque fueron largados el 8 de agosto y la liberación fue el 19. Esto es porque De Gaulle, en vista de que iba a venir la liberación, empezó a enviar misiones así a todos los departamentos para tener representantes de él. Esto es la política, porque los departamentos había maquis como nosotros, que no eran de De Gaulle, había los comunistas franceses que se llamaban FTP, francotiradores, y empezó a meter hombres así. Y entonces, pues, cronológicamente, para venir a la liberación, cronológicamente, el 17 de agosto, los franceses se fueron a un pueblo donde fabricaban las mantas y eso, el textil, y ocuparon ese país. No lo liberaron, lo ocuparon porque no había nadie. Y el 18 ocuparon Pamiers, que tampoco había nadie. Ellos dicen, lo liberamos Pamiers. No, no, yo les digo aún hoy, digo, no, ocupasteis Pamiers, no liberasteis nada, no había nadie. Y el 18, Pamiers, y me dice Villar, en el maquis, me dice, Robert, prepara un parte de operaciones que mañana 19 vamos a liberar, a atacar Foix, que era la capital, y allí había la sede alemana, la comandatura que llamaban. Había una guarnición de 200 hombres, creo aproximadamente, 29 oficiales, entre ellos un coronel. Entonces envío, porque teníamos tres batallones en diferentes lugares para controlar las carreteras, los nudos de comunicación, y envío un enlace para que al día siguiente, para que el 18, para que el 19 se encuentren a las 5 de la tarde en las puertas de Foix, por tres carreteras diferentes. Y nosotros marchábamos con el primer batallón que estaba allí cerca. La misión interaliada, ¿verdad? Y nosotros, Estado Mayor, con el primer batallón. Y así pasó. Y él se fue por la mañana a ver a los franceses a Pamiers, con el comisario de mi brigada. Le dice, esa tarde con los españoles, con la tercera brigada, vamos a atacar Foix. Si queréis venir, estáis invitados. Pero como eran comunistas franceses, no querían saber nada con un enviado de De Gaulle. Y no vinieron. Y yo les he reconocido, porque si hubieran venido, el trabajo lo habíamos hecho nosotros, pero ellos se hubieran llevado los laureles. Así que no vinieron y yo bien contentos. Tuvimos una batalla de 4 horas, de las 5 a las 9, se rindieron a las 9 y allí hicimos prisioneros y los llevamos al campo de Verne. Al día siguiente, 20 de agosto, nos señalan una columna que bajaba del Alto Ariel, que venía a Foix, ignorando que Foix había caído, eran alemanes, que estos eran los que estaban en la frontera española. Y les interceptamos en un pueblo a 6 kilómetros de Foix, que se llama Praiols, y en ese pueblo hemos erigido nosotros un monumento a todos los guerrilleros españoles. Y allí tuvimos una batalla de 2 horas, había unos 100 alemanes, 6 o 7 camiones, nos hicimos prisioneros también, perdimos nosotros un hombre también, en Foix perdimos 3, y nos llevamos también prisioneros al campo, esto el día 20. El 21 nos telefonean a 30 kilómetros de en un pueblo que se llama Rimón, había una columna alemana que venía del Atlántico, de lo del Daya, por allí, que venía hacia Foix para pasar a España por Andorra, porque la Riesa es linda con Andorra, ¿verdad? Entonces, en ese pueblo, todos los suyos por allá, los españoles, los franceses, todo el mundo, ¿eh? Inclusive vino un destacamento de español de otro departamento que estaba lindando con el nuestro para ayudarnos allí. Y todo el día 21 estuvimos delante de Rimón luchando contra él. Era 1350. Estaba compuesto de muchos mongoles del ejército soviético que habían hecho prisioneros y que los habían incorporado al ejército alemán. Ese pueblo de Rimón fue un pueblo mártir. Lo quemaron, incendiaron, violaron a mujeres, fusilaron a hombres y todo. Y no pudimos, ese día no pudimos contener y tuvimos que replegarnos a un pueblo más atrás a 6 kilómetros. Pero habíamos cogido todas las colinas que cercaban esta carretera y todo eso. Y el día 22, todo el día también, luchando contra ellos, pero como veían que estaban atacados de todas partes, creían que éramos mucho más numerosos, ¿no? Y estábamos bien armados de todas maneras. Y a las 9 de la noche, por ahí, 9:15, sacaron bandera blanca, y yo me acerco con dos hombres a verle, ¿qué pasa? Y dice, bueno, queremos parlamentar para rendirnos, para ir a... Y bueno, aquí, desde luego, sin condiciones. Y dice, no, pero con vosotros nada, queremos gente del ejército. Entonces, pues, digo, a buscar a Michan, a este francés y en inglés, y buscarles a veces dónde están por ahí. Están por allí, queda bien, porque participaron en la batalla, pero ellos llevaban el uniforme. Entonces vinieron, bueno, ellos parlamentaron, dijeron, mira, somos paracaidistas, hemos caído aquí 2000 hombres, era mentira. Dice, estáis cercados, si queréis morir aquí, aquí vais a morir, si no, rendiros y tal. Fueron a ver al coronel, se rindieron, cogimos las armas, cargamos las armas en los camiones, en los otros camiones en los prisioneros y a Foix. Llegamos a Foix, porque en Foix la población está a 25 kilómetros, estaba fuera, todo el mundo en la calle porque tenían miedo de que no los pudiéramos contener. Y si no los podemos contener y llegan a Foix, hubiera sido una masacre terrible. Entonces llegamos a Foix a la 1 de la mañana, montado encima de los capotes, encima de los coches con las banderas. Cuando la gente nos vio llegar, había las mujeres que estaban muchas en camisa de dormir, los hombres por allí, los chiquillos jugando. Cuando nos vieron llegar aquellos prisioneros, nos abrazaban, nos besaban, momentos inolvidables. Para nosotros, pobres refugiados españoles en Francia, aquello fue algo terrible. Y para mí, personalmente, como responsable de esta unidad, como para mis compañeros también, claro, fue una gran satisfacción, sobre todo, de tener de rodillas delante de nosotros a la raza superior, como se creía en ellos. Eso para nosotros ha sido mi mejor recuerdo de esa gente soberbia, orgullosa, la raza superior, de rodillas allí. Eso para mí fue la mejor recompensa.
¿Y de sus hombres había unos 300 españoles?
300, en la brigada había unos 300 españoles, sí. Y luego teníamos también, en todas las ciudades teníamos contactos, gente nuestra, españoles, muchos, y mucho español por esa parte, mucho, mucho. Esos que eso nos informaban de muchas cosas y al mismo tiempo eran puntos de apoyo. Si, por ejemplo, íbamos a cualquier parte y teníamos que hacer noche en cualquier parte, siempre había una casa donde escondernos para dormir. Y luego, a veces había otras, las que estaban más cercanas, había varias que llevamos ropa a lavar. Nos lavaban nuestra ropa de sí. Nos hicieron, tuvimos, los españoles en Francia es un papel que mucha gente ignora aún, pero hubo una comunidad espiritual, ¿verdad? Es decir, podemos decirlo, de espíritu, una comunidad de espíritu, no espiritual, pero de espíritu, muy buena, sí. Y luego ya digo, no he conocido jamás en la vida una época donde la palabra fraternidad haya tenido su contexto lleno, completo. Había una fraternidad terrible. Cuando teníamos un camarada que estaba enfermo un poco, tal y así yo, nos volvíamos, bueno, todo el mundo a ver, dale, a buscar leche, vamos a la farmacia, lo que pasa. Y si veíamos que era más grave, entonces, como un herido nos pasó, en un coche íbamos a Pamiers, casa de un doctor, sonaba al timbre, salía, doctor, sí, este camarada que está herido, que está enfermo, una bala, aquí se lo dejamos, de la vida de nuestro camarada depende la de usted y de su familia, y nos marchábamos. Y el miedo guarda la viña, se dice en español, ¿no conoce ese proverbio? Se dice, en español se dice, el miedo guarda la viña, y claro, como le amenazamos, decíamos, de la vida de nuestro compañero depende la suya, he apoyado aquí, depende la suya y la de su familia. Venimos una noche y le metemos fuego a la casa, ¿eh? Y nos marchamos. Entonces él, como médico, se ocupaba de llevarle al hospital clandestinamente y todo, y curarle. ¿Eh? Teníamos siempre esos métodos, no había otra manera. Cuando un camarada estaba enfermo así, o herido, no veo otra solución. Teníamos que emplear métodos que no eran muy, como diría yo, muy republicanos, ni muy en acuerdo con nuestras ideas, pero era necesario emplearlas así. Si lo hubieran cogido al chico, no lo hubiéramos metido fuego a la casa de él, a matar a su mujer y a sus hijos. Hacíamos esto como amenaza, ¿verdad? Pero había que emplear estos métodos, no podíamos hacerlo de otra manera.
¿Qué era el arma, se cree?
La reta. Estos eran maquis de Gaulle. Estos recibían todas las armas que querían. Porque de Gaulle, a nosotros, si sabían que yo era español, y el gobierno era un español y éramos los rojos, no nos lo envía. Y luego había los francotiradores, FTP, francotiradores y partisan francés. Esos eran comunistas franceses, a esos tampoco. Y en cambio, a la armada secreta, que eran los maquis de Gaulle, esos tenían órdenes de no atacar a los alemanes. De Gaulle no quería que atacáramos a los alemanes porque dice, van a coger rehenes y los fusilan. Si no hubiéramos atacado a los alemanes nosotros, aún estarían en Francia. Había que impedirles de circular por las carreteras como querían. Había, por ejemplo, cuando yo llegué allí en el 43, en la Liese, cogí la brigada, por las carreteras secundarias había un cabo y dos soldados en bicicleta, iban a pie por la bicicleta, y llevaban una cadena con una placa redonda así, y marcado Feldgendarmerie, de gendarmería alemana. Y estos iban y pasaban por las carreteras controlando a ver si había gente. Y iban, se paraban en una finca y decían, no nos puede dar a vender una docena de huevos. Y no tengo muchos, pero mira, el miedo, pues se lo pagaban, ¿eh? O un conejo, o una sopa, tal. Pero esas patrullas las hicimos desaparecer. Había que, ¿no? Y las armas empezamos a recogerlas así. Y luego, pues un oficial que se desplazaba de Foix a Toulouse, iban dos motos delante y su coche, pues, tranquilo. Las eliminamos y después cuando se desplazaba a Toulouse, cogía seis camiones de soldados detrás. Todo eso pues era, les hacíamos vivir ya en la inestabilidad, en la inseguridad. Y claro, pues eso nos permitía además de circular más libremente nosotros. Era todo el trabajo del maquis, pero de Gaulle no quería que se atacaran los alemanes. No quería, ¿no?
Me parece que leí en el libro de Serrano, según Ignacio Serrano, que decía que el arma secreta hasta tenía órdenes de atacar a los maquis españoles.
Ah, no, eso es mentira. Hoy nos tenían, los alemanes nos tenían miedo a nosotros. Fíjese el arma secreta. Esos son, por eso yo critico a los historiadores. Más bien hubiéramos sido nosotros que los hubiéramos atacado para quitarle las armas.
¿Al arma secreta?
Sí, porque ellos tenían armas, pero ellos atacaron a nosotros. Tenían un miedo. No, al contrario. Nos tenían miedo. No. Sí, hombre, yo tuve ocasión de... Conocí a un gendarme que tenía un pequeño maqui. Y él tenía armas y me enteré que tenían 20 toneladas de armas. Y por un capitán francés que se ocupaba del campo del Bernay. Era francés, pero estaba, hacía parte de la resistencia, ¿eh? La resistencia urbana, pasiva, ¿no? Este me puso en contacto con este gendarme. Dice, Robert, digo, nos hacían falta armas, procúranos. Dice, mira, este, yo sé que tiene, te voy a poner en contacto con él. Entonces tomó cita y fui un día a verle. Y tuve que dormir allí aquella noche. Y al día siguiente, pues cuando volví, su mujer me hizo desayunar y tenía un paquete. Había dos metralletas solamente, que estaban aún desmontadas, con grasa, y cuatro granadas. Y marché, cogí el tren y me fui. Pero yo lo que iba a ver dónde tenían, yo quería saber dónde tenían las 20 toneladas, porque a esas sí que iba a ver, las escogía. Pero ellos no hicieron nunca ninguna operación contra los alemanes ni nada. No. Esto no, según Nino Serrano ha hecho, bien, estuve hablando con él antes de ayer, por la noche. Y no cuentan muchas tonterías. Y se han dado muy pocos casos de que nosotros, los franceses, los FTPs, atacaran la arma secreta. Se han dado muy pocos casos. Un caso quizás. No. Esos son invenciones de la gente. Como también han dicho que de Gaulle nos quería impedir de ir al Bayarán. De Gaulle no podía impedirnos de ir al Bayarán. ¿Por qué? Porque no había ejército francés. Vallarán fue en octubre del 44. La única fuerza armada que había a todo lo largo de los Pirineos éramos nosotros, los españoles. Porque los soldados franceses aún no habían conquistado Alemania. Se acabó en el 45. No había ningún soldado en Francia, nada más que nosotros. Armados, nada más que nosotros. Luego no hacía nada. Pasamos como quisimos a España, el Vallarán y todo eso. Y volvimos tranquilamente igual. No, no es. Esos son, como diría yo, historias idiotas que cuenta la gente, que no conoce la situación. No, no. Nadie nos quiso impedir de ir allí. Lo que sí es verdad es que, claro, esta fuerza armada, cuando vinimos del Vallarán, que volvimos muy bien, pues éramos los únicos armados. Ya digo, estaban aún, habían conquistado Alemania, hasta el 45.
¿Qué hizo después de las compañías de trabajo?
Nos formaron en batallones de seguridad. En todos los departamentos, en todas las provincias, había un batallón de seguridad. Y nos daban el sueldo, nos pagaban como el ejército normal, todo eso. Y esto duró hasta el 45, que nos desmovilizaron. ¿Verdad? Pero éramos, ya digo, los únicos, la fuerza armada que había, no había nadie más. Los franceses estaban con el ejército de Leclerc, los americanos y los ingleses a conquistar Alemania. Mayo del 45 se acabó la guerra. Y esto era el 44. ¿No? No cuentan muchas tonterías. Y pues por eso me da rabia de cuando intervío a gente, historiadores. Hablo, bueno, usted va a hacer una tesis, pues, pero historiadores cuentan y a veces toman notas y luego lo me dan y cuentan cada tontería idiota. Se lo dije a Serrano por el teléfono. Digo, no, no, Serrano, has contado muchas tonterías. Digo, viniste aquí y no me viste a mí. ¿A quién? Y hablas de mí, sin haberme visto. Lo lógico es que me hubieras visto a mí. Dices, es verdad, eso es un fallo de mi parte. Digo, claro, cuentas muchas cosas que no es normal. Cuenta que, por ejemplo, el general Michel, cuando fue a ver a los franceses, para decirles, esta tarde atacamos Rouen, si queréis venir, estáis invitados. No vinieron. Y Ferrano dice que Villar tuvo el aval, la autorización del jefe de UFTP para atacar Juan. Era al contrario, el patrón de Rigol era Villar, el Ariete, el otro era un maqui cualquiera, como nosotros. Y al falsifica la historia completamente. Completamente falsificada. Y el Valle de Arán sucedió lo mismo. El Valle de Arán fue un fracaso porque tenía que ser un fracaso. Antes del Valle de Arán pasaron a España 8 o 10 brigadas en grupos pequeños con la orden de infiltrarse al interior de España para crear maquis, maquis como aquí. Pero nuestros dirigentes no conocían España porque aquí hay bosques por todas partes y los pueblos siguen unos a otros. Y entre pueblo y pueblo hay fincas. Una aquí y otra parte. Y cada finca tiene sus bosques propios. En España, aparte de la parte del norte, Galicia, Asturias y un poco central, que haya un poco de árboles y bosques. Pero el resto de España, usted conoce, si pasa por Zaragoza y por Castilla, está pelado aquí, las montañas no tienen ni un árbol. Y los campesinos están todos concentrados en el pueblo. Tienen las tierras, las van a trabajar a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, a 3 kilómetros. Pues, vale. Aquí no, las fermas están aisladas, tienen la casa y los establos en el centro en el centro a un lado de la finca y están separados del vecino por alambradas. Y las alambradas son campos del otro vecino. Ven la casa del vecino a 1 kilómetro, pero son vecinos de tierra, no de casas, ¿verdad? En España no. Claro, los que iban allí a montar maquis como aquí, se encontraron montañas peladas y si querían algo tenían que ir al pueblo. Aquí no, aquí teníamos fincas por todas partes, ¿verdad? Y claro, la lucha fue muy diferente y tuvo que fracasar. Y al mismo tiempo les dijeron de ir hacia el interior. De momento que tenían planteado ya el problema de ocupar el Vallarán, podía haber sido un éxito, porque el Vallarán, en aquellas épocas, estaba aislado de España todo el invierno por la nieve. No había comunicaciones, no había carreteras para el país. Estaban haciendo un túnel que no estaba acabado aún, ¿verdad? pero tenían que haber dicho, por ejemplo, a esas brigadas que pasaron por pequeños grupos, a dos o tres brigadas importantes de 200 hombres por pequeños grupos, decir, tomar posición en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, y si veis tropas que suben, saltar los puentes, saltar el ferrocarril, atacarles para que no vayan a Viella, que no vayan al valle. No, no, al contrario, gente mía, de la brigada que pasó yo, yo pasé en el Estado Mayor Nacional, esta pasó con grupos, un grupo que murió este año aquí, en Padre, el jefe murió, el batallón murió aquí. Pues este pasó con 90 hombres. Se tuvo que esconder en sitios porque había las tropas pasar, pero tenía órdenes más lejos. Bueno, pues este hombre da orden de tener esas tropas, pues se haría a tirar bombas de mano, a saltar el puente, a cualquier cosa así. No, no, eso fue. Entonces, si hubieran hecho esto, quizás hubiéramos ocupado el Vallarán, porque las tropas no hubieran llegado. Entonces, el objetivo hay que señalarlo bien, para usted va a ser, para su tesis va a ser. No era de liberar España, era de crear con el Vallarán, una que ocupara el Vallarán durante todo el invierno, crear una cabeza de puente para decir a los aliados, os hemos ayudado en la resistencia. Os hemos ayudado con la división Leclerc, os hemos ayudado en Narvik, en Noruega, si vuelvo a decir. Danos un golpe de mano, decirle a Franco, o te vas o te echamos. Era eso el objetivo, pero liberarnos a nosotros con las armas de España, no. Eso, nada más, crear esta cabeza de puente para llamar la atención de los países. Que somos republicanos, que Franco nos robó la república, hizo un golpe de Estado, es un dictador, danos la mano. Pero la política no tiene lógica. Y aquí estamos aún.
En un documental que vi, un entrevistado explica que había tropas estadounidenses en el sur de Francia y habla de una posible invasión de España por parte del ejército de los Estados Unidos.
El que ha escrito eso ha soñado. Ha soñado. Las tropas americanas estaban todas hacia Alemania. Todas. Desembarcaron en Normandía, bueno, y luego desembarcaron las tropas francesas del general Delattre de Tassigny, que se desembarcaron por la parte de Marsella, en Provenza, que se llama. Esas. Pero americanos eso no lo habían hecho. En Marsella sí, también hubo algunos americanos, es verdad, sí, que venían del norte de África, sí, pero desembarcaron allí y hacia Alemania todos, que lo tuvieron muy fácil porque el general Eisenhower, que fue presidente de Estados Unidos, este dijo en un discurso que la resistencia en Francia había valido tanto como 12 divisiones. Porque claro, tuvieron mucha facilidad para avanzar porque les cortábamos para replegarse los alemanes e ir hacia Normandía, les cortábamos los puentes, el ferrocarril saltaba. No, no, no. Hubo trenes que tuvieron que hacer, circular, buscar otras vías por todas partes. Aquí la resistencia en Francia tuvo un papel muy primordial. Ya digo, el Eisenhower reconoció en su discurso que había valido, tenía el valor de 12 divisiones, el trabajo que había hecho la resistencia en general, ¿eh? En general, sí. Pero esto de que iban a invadir España los americanos, bueno, lo que hicieron es americana. Pero hay un documental que ha salido hace poco que dice el rostro escondido de los americanos. De los liberadores y lo que han hecho en Francia, en Inglaterra, lo han violado mujeres. ¿Lo conoces usted, no?
Tengo una amiga que estuvo en Japón y me dice que...
Es horroroso. Lo que han hecho en Francia, cuando desembarcaron, en primer lugar fueron a Inglaterra, ¿verdad? Antes del desembarco. En Inglaterra hicieron terrible. Luego en Francia, luego en Alemania. Es un documental formidable. Pasaron hace poco. Yo metí una caseta por acá. Sí, increíble lo que han hecho, increíble, un horror.
Volviendo un segundo al Valle de Arán, con sus hombres, ¿cuántos hombres estaban bajo su mando cuando entraban en el Valle de Arán?
Unos 200, sí.
¿Y sus objetivos particulares?
El Valle de Arán, solamente ocupar, llegar. Yo cogí un pueblo que se llama Les, otro que se llama Bosos. Allí cogimos una brigada de guardias civiles y de carabineros, prisioneros. Murió un guardia civil y
una señora que iba seguramente a misa por la mañana y una bala perdida, ¿sabes? ¿Tal? Pero no hubo gran batalla, no hubo esto allí. Y después continué hasta, me llegué hasta unos 8 kilómetros de Viella, y allí se paraba mi parte de operaciones. Entonces pedí órdenes al Estado Mayor, que se quedó en la ciudad que yo había operado, y se quedó el Estado Mayor de la división, en Bosos. Y la orden, estuve ahí unos días, bajo la lluvia, y la orden que recibí a los pocos días fue de replegarme a otro pueblo que se llama Caneja, y en ese pueblo estuve también una semana, y a la semana me da orden de evacuar para Francia. Entonces, habíamos cogido un prisionero en una vaguada, una compañía de ametralladoras española. Iban con los mulos y las ametralladoras en los mulos, ¿tal? Nos acercamos ahí y no hubo combate, se dejaron con... Y el ejército de Franco tenía entonces, para cubrirse los capotes que llaman, ¿saben lo que era el capote? Me decían, bueno, con mangas, una manta, lo habían cortado en medio y se la pasaban por la cabeza. Y iban en alpargatas, sobre las alpargatas, ¿no? Iban en alpargatas en pleno invierno, desastroso. Y claro, pues, nos metimos prisioneros, pasamos a Les, donde estaban los carabineros y guardias civiles, y nos metimos ahí con ellos. Y cuando evacuamos, fui allí y les dije, mire, nos marchamos a Sablé, nos marchamos a Francia para reforzar la brigada, era mentira todo eso, claro. Digo, y venir con armamento superior. El que quiera venir con nosotros, que venga, el que se quede, no hay represalias a nadie, ¿no? Pero sois libres de hacer lo que queráis. Y los soldados se vinieron todos. Los albergué al lado de Fa, 6 kilómetros de Fa, pero se llama Moncayán. Allí los albergué. Y después allí se los llevaron a Toulouse. No sé lo que fue de ellos. Sí, ya digo, pero vinieron todos voluntarios, ¿eh? Todos. Y luego hubo en un pueblo de... Cuando yo avanzaba por esa carretera para ir para la capital de Viella, pueblo a la derecha, en la montaña, que se llama Las Bordas. Y allí hubo una batalla muy grande con una brigada, que era la brigada que estaba en Toulouse antes, la 410. Pero nosotros no oímos ningún tiro, nada. Pasamos por la carretera aquella, el pueblo estaba a la derecha y no oímos nada. Y allí hubo 11 muertos nuestros que los tuvieron que dejar allí. Y bueno, ya cuando ya evacuamos todo tal. Y cuando murió Franco, fuimos una delegación a ese pueblo a ver dónde estaban enterrados nuestros camaradas. Habíamos organizado yo una amical de guerrilleros, una asociación de guerrilleros. Y fuimos al cementerio y estaban en una fosa y habían puesto una cruz. Y en la cruz habían marcado muertos por Dios y por la patria. Fuimos a ver al alcalde. Va usted a cambiar esa placa, va usted a hacer una tumba normal, porque si no, la guerra se ha acabado, pero le vamos a armar jaleo aquí, ¿eh? Los guerrilleros aún no han muerto, va a hacer una tumba normal y nosotros pondremos la placa. Entonces sí, los enterraron por una tumba normal, una placa, con los nombres que encontramos, los nombres y los que nos debíamos a los desconocidos. Y cada año íbamos allí a hacer una ceremonia, poníamos una corona de flores, decíamos 4 palabras, un discurso pequeño, y después hacíamos una comida entre nosotros, pero cada año íbamos al Vallenar. Eso sí, son Las Bordas. Pero Franco había puesto en la tumba muertos por Dios y por la patria. Y nosotros ponemos la placa a los guerrilleros españoles muertos por España. Sí.
Y después del Valle de Arán seguía la preparación de la resistencia para entrar en España.
No. Eso después ya fue aparte. Eso fue el Partido Comunista Español, ¿eh? Luego el Partido Comunista Español preparó algunos grupos que envió aislados para España en las mismas condiciones que los primeros que pasaron en grupos, ya llegaron hasta Galicia, llegaron hasta Alicante, al Levante, ¿no? Que llamaba la agrupación de Levante, estuvieron en Cuenca, todo eso por ahí, y acabaron todos muy mal, claro, porque no. Hay que comprar un. Fue una. Un, ¿cómo diría yo? Fue un, una irresponsabilidad muy grande del partido de enviar a esa gente, porque iban, ¿cómo iban armados? Iban una metralleta, dos, tres, cuatro, cinco cargadores. Cuando los habían tirado, ¿qué hacían con la metralleta? No, es que no había intendencia que seguía detrás. Fue un error muy grande, ¿verdad? En fin. Y luego hicieron lo que tenían que hacer. El Partido Comunista disolvió, dijo que había que abandonar la lucha armada e infiltrarse en los sindicatos verticales de Falange. Eso tenía que haber hecho al principio, porque dentro de esos sindicatos empezaron a hacer trabajo, pero perdieron pues 4, 5, 10 años. Es así como tenía que haberse trabajado. Pero creer que íbamos a hacer como en Francia. En Francia había una población, globalmente la población, que nos apoyaba más o menos, pero allí en España la gente estaba llena de miedo. Había un terror terrible y hambre, porque Franco creía que podía vivir en Notarcia. Un país no puede vivir solo con lo que produce. Por eso hoy día los políticos, cuando hablan aquí de Le Pen, como decía Le Pen, si Le Pen coge mañana el poder, hará como los demás, porque necesita Alemania, necesita África para el petróleo, para otros, necesita todos los países. Hay que hacer muchas concesiones en la vida. Es muy, muy difícil hoy, muy difícil.
Así que no siguió participando en la resistencia por su desacuerdo con cómo los mandos políticos del Partido Comunista llevaban la resistencia.
Claro, claro. Sí, no, yo dejé el partido muy pronto, ¿eh? Sí, dejé el partido muy pronto. Mis simpatías, mis ideas son las mismas, no cambian, pero con la diferencia de que hoy un comunista no es el comunista de 40 o 60 años. Un comunista puede tener esas ideas sociales, el socialismo, que es otra cosa. El comunismo es el socialismo sin la dictadura del proletariado. Y sin ¿cómo se llama, hombre, ahora? Sin el centralismo democrático, ¿verdad? Hoy el socialismo se ve ya de otra manera. Se ve de otra manera porque el proletariado ha desaparecido. El proletariado ya no existe. Ya no hay obreros. Todos son ricos ya. Trabajan, tienen el coche que no han pagado, tienen la casa que no han pagado. Y eso es muy difícil ya. Por eso los sindicatos pierden mucha fuerza. Hay el miedo de perder el empleo, de que el patrón, si protestas mucho, te echa a la calle. Antes no podían echarle a la calle. Había jurados mixtos, ¿verdad? Llaman el prud'homme y dicen, cuidado, hoy día no. Pueden hacer lo que quieren. Por eso digo, y no hay reacción, ¿por qué? Venimos a lo primero, de que la juventud no ha estado educada en este sentido, las reivindicaciones que se han conseguido no les han costado nada, las han conseguido nosotros, nuestra generación, pues las están quitando poco a poco porque no les ha costado nada ganarlas. Esta es la realidad.
Y cuando estaban organizando toda la resistencia y luego lo del Bahir de Arán, me estaba contando usted ayer, cómo se reaccionaban los mandos cuando llegaron a Francia, cómo no podían creer que gente que no eran los altos mandos habían organizado todo eso.
Sí, no, esta es una opinión personal. Se fueron a Rusia, se fueron a América del Sur, se fueron por todas partes. Y nos dejan aquí, todos los partidos lo hicieron, ¿eh? Todos los partidos, ¿eh? Socialistas lo mismo, se marcharon a México, se marcharon a Argentina, bueno. Y nos dejan aquí. Y nosotros, ya con esta disciplina de partido que había entonces, por nuestro lenguaje, la manera de hablar, nos conocíamos. Y organizamos este partido, pues lo organizamos las compañías de trabajo, es decir, organizamos para vivir, ya como diría yo, a tener un poco de calor, no sentirse aislado, pues teníamos compañeros, camaradas del partido y nos ayudábamos entre nosotros lo que podíamos, sin nada de acción. Pero y luego, pues, cuando se organizó, ya empezaron los de Gola a llamar a la resistencia y todo eso, la lucha armada, los primeros que organizaron la lucha armada fueron los extranjeros, alemanes, polacos. ¿Por qué? Porque todos ellos se habían huido de Hitler ya años antes. Eso era un peligro para Hitler, los buscaba con una lupa, ¿sabes? Esos fueron los primeros que organizaron atentados contra los alemanes, ya en el 41, a principios del 41 enseguida. Sí. Había el cartel rojo que llamaban, no lo había visto usted nunca, ¿no? Se lo podía haber enseñado, ¿no? El cartel rojo con la foto de 810, del grupo Manuchian, que era un armeniano. Pues ahí habían y ponían allí, fulano de tal, judío polaco, tantos atentados, tantos descarrilamientos, Alfonso, teniente rojo español, tantos... Sí, lo demás eso, esto, fíjate, al principio los fusilaron. Bueno, pues el grupo enseguida empezó, estos los primeros, los extranjeros fueron los primeros porque la mayor parte de todos los extranjeros, de todas las nacionalidades que se encontraban en Francia, eran huidos ya del nazismo y del fascismo italiano, ¿verdad? Y de los Balcanes, por ahí. Y claro, esos fueron los primeros en empezar a... Y luego había muchos de ellos, la mayor parte habían estado en las unidades internacionales, ¿sabes? Había muchos. Y claro, pues... Sí, no, es la lucha armada. Y claro, como decía, pues los dirigentes organizamos el partido, fíjate, políticamente organizado, luego militarmente, por los guerrilleros, lo que ha sido como militar, y llegan de Rusia y de América y de por ahí, se lo damos todo, y lo mira y dice, ¿cómo? Y yo, claro, y al año ya había más gente apartada del partido que dentro del partido, no sé, es incomprensible, esto es incomprensible. Empezaron ya, ¿no? Yo creo que es una opinión personal mía, que no admitieron de que cuatro piojosos, como yo digo yo, como nosotros hubiéramos hecho todo eso, sin ellos. Bueno, ¿qué quieres? Es así.
¿En su grupo de maquis había algunos hombres que no eran españoles?
Todos españoles, sí, todos españoles. Tuvimos solamente un croata, un yugoslavo, que entonces la Croacia era Yugoslavia también, pero en fin, para diferenciarlo, ¿no? Serbia. Un alemán, que desertó del ejército alemán, que vive aún en Liege.
Sí,
sí, Charly. Este se casó después con la criada del médico que nos cuidaba aquí. Aún vive allí, Charly, le llamamos Charly nosotros. Sí, viene a todas las ceremonias. Se ha quedado. Este se quedó allí, en la Liege, sí, vive. Aún vive, viene a las ceremonias con nosotros, sí. Pero si no, en general no. Éramos todos españoles.
Y al entrar en el Valle de Arán, ¿había algunos hombres que no eran españoles en su grupo?
No. Bueno, sí, hubo un ruso también, pero este ruso fue en una brigada que cogí yo en el Valle de Arán aparte. Yo pasé al Valle de Arán con una compañía divisionaria de 40 hombres. Tengo el oficio como firmado por el jefe, todo eso lo guardo. Y una vez allí me dicen, hay una brigada que ha pasado ayer, si la encuentras ahí, que tenían que haber atacado y no habían atacado, y si la encuentras, te haces cargo de la brigada. Y ahí se la cogí. La que está en 21. Y había un ruso también, pero un ruso que llevaba tiempo en Francia seguramente. Y este me hizo una caricatura en el pueblo de Canejan, donde me hicieron replegarme. Es un pueblo que para subir hay 33 vueltas. Es decir, no montaña allí. Y hay un adagio, un proverbio en el Valle de Arán que dice: si quieres conocer los pueblos del Valle de Arán, cuenta las vueltas de Canejan. El pueblo se llama Canejan. Y el pueblo es 33 vueltas, y el Valle de Arán está compuesto de 33 pueblos. Y este ruso estaba en Estado Mayor y cogió el organigrama. ¿Sabe lo que es el organigrama, no? Es el cartel, tal con primera compañía, segunda compañía, Estado Mayor, tercera compañía, todo, ¿sabes? ¿Verdad? Cogió y lo cortó en dos, lo rompió y por detrás, así de grande. Me hizo una caricatura que yo no sabía y me la dio cuando llegamos a España. En aquel pueblo se ven las puertas del pueblo montando en color de color. Hay la República con el gorro de Frisio. Unión Nacional Española, EVN, y yo, de militar, que estaba con pantalones, con botas, todo eso, y una caricatura y tal. Y abajo, recuerdo de la 521 Brigada. Oye, lo tengo en casa. Guardar un buen recuerdo mío, porque claro, estuvimos allí, bajo la lluvia, 8 días o 10, y yo les llevaba, era otra brigada que no me conocía, me conocieron allí. Les hice atacar porque le habían atacado, primer batallón, segundo batallón. Yo les llevaba, me fui con un coche a vosotros a buscar dinero. Y dice, ¿para qué quieres dinero? Y digo, pues voy a comprar café y ron y pastas, porque la gente está bajo la lluvia allí. Entonces, en una casa abandonada que había allí, fui que está en el Estado Mayor, pelamos patatas, eso hacía de comer, y con calderos, y yo con la gente del Estado Mayor, nos subíamos a la gente estaba hablando, dijo, coño, este jefe se ocupa de nosotros, se ve después café, metía ron dentro y todo, y eso, guardaron buen recuerdo mío, yo de ellos también. Y allí me hicieron esta caricatura, recuerdo la que tiene una brigada, que está metido en una brigada. Sí, yo he tenido, es mi temperamento de siempre de ocuparme mucho de la gente.